COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa. ¿Es verdad? Te lo contamos en Filtro COPE todos los viernes a la 1 y 5 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Hace 28 años, el 10 de julio de 1997, era jueves, como hoy. Miguel Ángel Blanco fue secuestrado cuando iba a coger un tren para ir a trabajar por tres miembros de la banda terrorista ETA que exigieron a cambio el acercamiento de todos los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco. El secuestro generó una importante reacción social en contra de ETA. Dos días después, se convocó en Bilbao la mayor manifestación contra la banda de la historia, reuniendo hasta 500.000 personas que pidieron a ETA la libertad de Miguel Ángel, quien pocas horas después fue asesinado. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Carlos García tenía entonces 17 o 18 años, era un joven de Bilbao a quien, como muchos, aquellos hechos removieron algo en su interior. Se afilió al Partido Popular y con apenas 20, dos años después, ya era concejal, primero en Sondica, luego 8 años en Bilbao. Ha sido también concejal en Elorrio y en la actualidad es concejal del Partido Popular en Durango. Carlos lleva toda su vida peleando desde el terreno local, es vicesecretario de Movilización y participación del PP de Euskadi, lo que tiene muchísimo mérito porque sabemos que no es nada fácil. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, un auténtico placer estar con vosotros y vuestra audiencia.
Bueno, Miguel Ángel era, como tú también, un concejal de pueblo, así que tu decisión de ofrecerte a formar parte en listas del PP en el País Vasco, ¿estuvo directamente relacionada con el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco?
Sí, así es. Yo la verdad es que todavía parece que fue ayer y creo que, como a mí, nos pasa a millones de ciudadanos que nos movilizamos por intentar salvar la vida de Miguel Ángel y aquellos días fueron algo imborrable en la memoria de cada uno de nosotros y también en la memoria colectiva de nuestra sociedad. Pues yo llevaba muy pocos meses afiliado al Partido Popular.
¿Ah, te habías afiliado con
sí,
anterioridad?
Sí, ya estaba afiliado. Y llegué a conocer a Miguel Ángel Blanco, a su novia, a su familia, no demasiado tiempo, pero claro, es algo durísimo que digan que han secuestrado a una persona con la que acabas de estar hace unos días, una persona que además la política podía ser la segunda, la tercera, la cuarta dedicación. Había estudiado en Sarri con empresariales, estaba haciendo prácticas en una empresa de Eibar, trabajaba ayudando a su padre albañil, tocaba en un grupo de música de Ermua, o sea, pues un chaval como yo, que estudiaba derecho en la UPV Leioa, que jugaba fútbol en el equipo de mi barrio.
Y además, era concejal.
Y lo que me hizo aquello fue, tras aquel terrible secuestro, que la diferencia con otras asesinatos crueles y miserables que te enterabas cuando ya le habían desterrajado los disparos en la cabeza al concejal, o al policía, o al ertzaina, o al guardia civil, es que tuvimos 48 horas en las que todos pensamos que podíamos hacer algo por salvar la vida a Miguel Ángel y rogamos a los crueles, perdona que todavía me emociono hoy en día recordándolo,
sí, no me extraña,
a aquellos crueles terroristas que perdonasen la vida a mi compañero Miguel Ángel.
Bueno, tú...
Y no fue así. Y entonces lo que hicimos muchos jóvenes de aquella época del Partido Popular fue ofrecernos al PP Vasco para ser concejales donde hiciese falta, donde nadie quisiese ser concejal, donde no tuviésemos representación y efectivamente, como bien has dicho, 2 años después, aquel compromiso que adquirí tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco se consumó y me presenté a las elecciones en Sondica, donde nunca antes había tenido un concejal del Partido Popular y lo obtuve, sí.
Sacaste el acta.
Uh-huh. En nombre y en memoria de Miguel Ángel Blanco.
Tú ibas, Carlos, a la universidad con escolta también, tuviste que ir. ¿ETA intentó también asesinarte?
Sí, yo a partir de aquel compromiso estuve 18 largos años, todos los días, de todos los meses de todos los años, durante 18 largos años, escoltado también, por supuesto, a la universidad. Se daban situaciones surrealistas en la puerta de nuestra clase de la Facultad de Derecho de la UPV, pues se juntaban mis escoltas, los escoltas de otra compañera concejala socialista y en algunas ocasiones también los escoltas de alguno de nuestros profesores. Esa es la situación que se vivía de anormalidad y de falta de libertad en nuestra tierra, y que hoy es muy importante que los jóvenes de hoy en día, que no lo han vivido, lo sepan. Y por eso es tan importante que vosotros desde la COPE y desde todos los medios de comunicación sigáis recordando lo que pasó en nuestra tierra y lo que jamás deberá volver a pasar, y para eso es muy importante recordarlo.
Carlos, todavía no hace mucho se distribuían por Durango pasquines insultándote por evitar que Bildu gobernara, porque tu voto fue decisivo para evitar que Bildu se hiciera con la alcaldía, ¿no?
Así es, yo me presenté a las elecciones municipales en Durango con un compromiso, que era juntar mi voto con el resto de partidos democráticos para impedir que Bildu mantuviese la alcaldía, porque en esos momentos en Durango Bildu estaba gobernando y era la alcaldía más importante que tenían en el País Vasco. No estaban en ninguna capital, todavía no gobernaban Pamplona, y la localidad más importante que gobernaban en Euskadi y Navarra era Durango, y esa era mi línea roja. Y la línea roja que hemos planteado en todos los municipios vascos, y es que quienes aún hoy en día siguen sin condenar los asesinatos como los de mi compañero Miguel Ángel Blanco, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible porque no lleguen a los gobiernos. Porque la convivencia y los servicios públicos y todo lo que presta la administración de todos los ciudadanos a las personas tienen que sostenerse en pilares sólidos. Y los pilares sólidos de democracia y convivencia, el mínimo es condenar los asesinatos, condenar el terrorismo y condenar a quienes no piensan el asesinato y la eliminación de quienes no piensan como tú. Y por lo tanto, los partidos que no adquieran ese mínimo compromiso, desde luego para nosotros, no merecen estar gobernando ni dirigiendo los designios de los ciudadanos. Por eso pues obtuve la concejalía, y con mi voto unido al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, pues hoy en día hay una alcaldesa en Durango del PNV, y Bildu, aunque ganó las elecciones en Durango, no gobierna. Y bueno, uno de mis compromisos, porque no solo es quitar a Bildu para hacer cosas, y una de ellas, de las cuales estoy también muy orgulloso, es que en el acuerdo presupuestario he incluido el poner en Durango 13 placas a las 13 personas asesinadas de Durango, una por cada persona durante este año 2025. Uh-huh. Así que ese compromiso lo tengo adquirido también. Y desde luego, como decía antes, hoy es un día muy duro para quienes conocimos a Miguel Ángel, para quienes vivimos aquellos días. Hoy es el día que se le secuestró a las 3:30, según salía del tren en Eibar. Ya no volvió a tener libertad, y eso no lo podemos olvidar. Por eso que en Durango también se vayan a colocar placas a las víctimas del terrorismo, pues es un compromiso que adquirí a raíz de Miguel Ángel Blanco y a raíz de todas las víctimas del terrorismo, porque Miguel Ángel Blanco es una persona con nombre y apellidos que todos conocemos, que todos recordamos, pero recordándole a él recordamos también que hay miles de familias que han perdido a sus seres queridos, que han sufrido gravísimos daños, que se han tenido que marchar de Euskadi, que han sido extorsionados. Es algo terrible lo que pasa en nuestra tierra, insisto, es muy importante recordarlo para que jamás vuelva a pasar.
Echando la vista atrás, viendo lo que has tenido que vivir en estos años, ¿volverías a hacerlo?
Uf, es difícil decirlo. Como antes me preguntaste, y creo que no he terminado de decirte, además de 18 años con escolta, en tres ocasiones me tuve llamadas. Pues de la Guardia Civil, una, de la Ertzaintza, otra, y de la Policía Nacional, otra, diciéndome que ETA tenía información y elaborada para atentar de forma inminente. En una de las ocasiones tenían la llave de mi portal, también junto a la del consejero en aquel momento del gobierno vasco, Rodolfo Ares, socialista. En otras ocasiones era el propio hermano de una amiga mía de la infancia, el terrorista que se había encomendado el asesinarme. Y en otra de las ocasiones pues me siguieron en la universidad, en el equipo de fútbol. Todas esas ocasiones siempre te planteas si tirar la toalla o seguir. Pero insisto, como mi compromiso era estar por quienes no podían estar, como Miguel Ángel Blanco o como Pedrosa, mi compañero asesinado en Durango, a quien velé toda la noche en el año 2000, tan solo 3 años después del asesinato de Miguel Ángel, pues todas mis decisiones fueron continuar hasta hoy en día, y por lo tanto no me arrepiento lo más mínimo de haber hecho lo que creo correcto, aunque personalmente ha sido con un coste caro.
Carlos García, muchísimas gracias.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En la actualidad deportiva, hoy empezamos a escuchar a nuestros equipos. Presentación en Bilbao, rueda de prensa en Donosti, cara nueva en Vitoria, estreno en Eibar. Álvaro Rubio, guardián, cuéntanos.
Hola, Susana. Sí, ya empiezan a hablar nuestros equipos porque se empiezan a acercar los primeros partidos de pretemporada. Todavía no ha terminado la anterior porque recordemos que hay que jugar la final del Mundialito, que va a medir al Paris Saint-Germain y al Chelsea, pero nuestros equipos ya están inmersos en la pretemporada. Hoy el Athletic presenta a Robert Navarro. En la Real Sociedad va a hablar Urco. El Deportivo Alavés hacía la presentación oficial de Johnny Otto en el día de ayer. Hay un fichaje en Baskonia. Tenemos que hablar un poquito de remo. Vamos, un montón de cosas, pero lo primero, el fútbol. Y al primero que vamos a escuchar en el día de hoy es al fichaje del Deportivo Alavés. Puede jugar en un perfil de lateral izquierdo, puede jugar de lateral derecho. Ya ha hecho varias sesiones de entrenamiento a las órdenes del renovado Chacho Coudet, que ha firmado por una temporada más, ya lo hemos contado, 2026, para dirigir al conjunto Babazorro. Y la pregunta fundamental para el gallego es, ¿dónde juegas? ¿En el carril derecho o en el carril izquierdo? Johnny Otto.
Al final, ya antes de debutar incluso, ya en categorías inferiores, siempre jugué bastante por izquierda, mucho por la derecha, y es algo que donde me siento muy cómodo en los dos perfiles, y por suerte la polivalencia que le puedan ayudar normalmente a los entrenadores, y me siento cómodo en los dos lados, y es lo que intento venir a aportar siempre a los entrenadores que tengo, ¿no? Que saben que tengo pues esa tarea de jugar en los dos lados.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que viene marcada por ser el segundo día de pretemporada, el segundo día de entrenamiento. Alguno todavía seguro con esos reconocimientos médicos. Sigue siendo noticia que Julen Aguirrezabala, a fecha de hoy y a día de hoy, sigue siendo jugador del Athletic. Le están esperando en Valencia, al igual que el equipo rojiblanco estaría esperando a Alex Padilla, que sigue en México. Está cedido por parte del Athletic en Pumas, pero en los últimos partidos ya no ha tenido minutos, esperando ese regreso, que estaría penalizado, entre comillas. El Athletic tendría que pagar en torno a los 300.000 euros para que Padilla vuelva a ser portero rojiblanco.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Nos vamos a Donosti. Mauri, quiero que me respondas a esto. ¿Quién va a ser el sustituto de Zubimendi? Hola, Mauri.
Hola, Álvaro. Eguerdión, es uno de los grandes debates en San Sebastián, aparte del delantero centro, que ya lo comentamos ayer. El puesto de pivote, el puesto de Martín Zubimendi, cuya sombra era demasiado alargada, que produjo que Urco González de Zárate, por cierto, que luego habla en Zubieta, pues fuera cedido al Español. Ha regresado a la Real Urco, ha regresado a la Real John Gorrochategui, que ha hecho una gran temporada en el Mirandés. Está el fichaje de X Fernández, aunque a mí me insisten de que no es un 4 puro, es un volante más ofensivo, y por tanto pues vamos a ver qué medidas toma Sergio Francisco, el nuevo técnico de la Real. Pudiera jugar con doble pivote, también se habla esto entre bastidores, y por tanto es otro debate bonito en la Real. Álvaro, el tema del medio centro, todo apunta a que va a estar entre Urco González González Zárate, Jon Gorrochategui, Eki Fernández, y no olvidemos que también está ahí Turrientes, un hombre que es muy polivalente.
Veremos quién acaba jugando finalmente. Hoy seguimos en Guipúzcoa, un poquito más cerca de Bilbao. Vamos a ir a Eibar porque el conjunto armero, el club, ha estrenado su ciudad deportiva. Enhorabuena. Y habla el capitán, Anaïs Arbilla.
Lo primero, pues agradecer al club, ¿no? Creo que ha sido un trabajo extraordinario. Es verdad que aún, bueno, faltan pinceladas por terminar, pero bueno, podemos decir que ya estamos aquí. Estamos en nuestra casa, ¿no? Que eso, pues bueno, no todo el mundo puede decir, y tenemos unas instalaciones que van a ser maravillosas. Eibar tiene su propia ciudad deportiva, que eso, bueno, jamás hubiésemos podido pensar, ¿no? Y bueno, pues como te digo, día histórico, y creo que es para estar súper orgulloso todos los eibarzales, porque bueno, es un día maravilloso.
Claro que sí. En baloncesto, Baskonia anunció ayer por la tarde la contratación de Rodion Kurucs. Es un ala pívot, mide 2'06, ahí es nada. Viene de la cantera, o formado mejor dicho, en la cantera del Barcelona. Ha estado en la NBA y la pasada temporada la disputó en UCAM Murcia. Así que bienvenido a Euskadi también a Rodion Kurucs. Y tenemos que hablar un poquito de remo, porque este fin de semana se van a ver las caras tanto en la liga femenina como en la masculina, en aguas de Donosti y en aguas de Ciervena. Vamos a escuchar a Miren Garmedia, la mejor patrona, y a los líderes. Vamos a escuchar también a Orio.
Creo que estamos remando bien, que tenemos una semana importante por delante y que vamos a salir de esta. Luego al final también hemos conseguido el mayo de mejor patrona, que es gracias a todas, así que algo estamos haciendo bien.
Sensaciones muy buenas, al final 24 puntos de 24 y al equipo no se le puede pedir más. Sensaciones buenas y la verdad es que muy contentos y con ganas de seguir trabajando.
Bueno, Susana, vamos a ver qué nos dice Robert Navarro, qué nos dice Urko, y luego a las 3:25 lo contamos todo, todo tuyo.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Sorry, we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together?
Son las 12:37 y no dejamos el deporte, aunque vamos a hablar de una prueba deportiva y de deportistas de otra galaxia. Son los superhombres y las supermujeres que van a participar este próximo domingo 13 de julio en el Ironman de Vitoria-Gasteiz, una prueba que regresa a todo su esplendor con el paso del recorrido por el centro de la ciudad. Y es que esa es una de las señas distintivas de esta prueba, la enorme participación de la ciudad que se vuelca con los deportistas, y es además la única prueba Ironman que transcurre en una ciudad medieval. Esta mañana se ha presentado con todos los detalles. Su organizador es Eduardo Martínez y lo tenemos ya con nosotros. Hola Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera edición de este Ironman, por hacer un poquito de historia, si algunos no lo recuerdan, fue en el año 2019 en Álava, pero hay que contarle, hay que sumarle también las 14 ediciones anteriores del triatlón. Desde luego, Vitoria se ha consolidado como una ciudad imprescindible para esta prueba.
Pues así es, así nació el proyecto. Desde el inicio teníamos muy claro que Vitoria tenía, y Álava en general, tenía un potencial muy grande para la práctica del triatlón. A los pocos años ya hicimos el Campeonato Europa, luego vino el Campeonato del Mundo, luego tuvimos pues varios años como triatlón Vitoria con la distancia half y full, y en el 2019 arrancó el Ironman. Fue bueno, pues un eventazo en el que ganó además un local, Eneko Llanos, que hizo su marca personal después de una carrera impresionante como profesional de Ironman. Y bueno, pues la ciudad está ahora pues ya volcada, ¿no? Es un evento, es una de las citas más importantes del calendario, no solamente del deporte, ¿no?, sino de eventos en general, en el que pues este año tenemos 1.900 participantes, de los cuales el 70% son extranjeros. Hay presencia de más de 89 países.
¿Tanto, eh?
Sí, 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 el 70%, de los cuales vienen pues prácticamente acompañados pues una media de 2,5-3 personas y permanecen en la capital de Euskadi pues la mayoría de las personas desde el jueves hasta el lunes, que es el acto de entrega de trofeos, de premios y de slots, que son esa denominación tan querida por las personas que practican este deporte, que practican el Ironman, que son las plazas que se reparten en Vitoria tanto para el Campeonato del Mundo de Ironman en Hawái y del Campeonato del Mundo que también se celebra en Niza, en Francia. Se alterna ahora el campeonato, un año van hombres a Hawái y otro año van mujeres. Uh-huh. Este año contamos aquí con 17 de las mejores triatletas profesionales del mundo. De hecho, viene la chica de cine actual récord de Ironman. Y el año pasado, bueno, pues ya fue Vitoria otro año más referencia porque hicimos una de las mejores marcas en Ironman de la historia. Se hizo el sector ciclista más rápido de la historia de Ironman, de todos los Ironman que hay en el mundo. Y bueno, pues es un evento en el que multitud de instituciones, tanto el Gobierno Vasco, la Diputación, el Ayuntamiento, sí, con muchísimos departamentos colaboran en la prueba. Y luego, pues somos 1.253 personas de organización en total, más luego todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto Ertzaintza, Miñones, Policía Local, en las instalaciones de la Policía Nacional, que también nos dejan, sí, sí, para montar la transición en la calle Olaguibel. O sea, es un evento de una dimensión pues muy grande que bueno, pues que hace que Vitoria-Gasteiz sea un referente en el mundo del triatlón y del Ironman.
Yo creo que la gente ya lo sabe, estamos hablando de un Ironman, de una prueba, bueno, para mí de otra galaxia, desde luego, pero recuérdanos, porque la prueba se vive en todo el territorio y además aprovecha algunos de los mejores recursos y escenarios que tiene Álava.
Pues sí, arrancamos desde las 7:50 de la mañana en un espacio idílico como es el Parque Provincial de Landa, un espacio que tiene bandera azul, al pie de la Sierra de Urquilla y del Gea, y es un sitio, pues la verdad es que idílico, ¿no? Yo siempre digo que parece que la gente tiene, pues algunas personas que vienen de Estados Unidos o de Australia o de otros países que quizás tienen otra idea de España, y cuando vienen aquí al País Vasco, a Vitoria, y llegan a Landa, pues se quedan impresionados, ¿no? Con ese sitio tan bonito que este año, además, el pantano, el embalse está prácticamente
lleno,
el agua es súper transparente. Y bueno, pues es un sitio fantástico, ¿no? Con un espacio, una hierba, un césped perfecto que tenemos allí. Y luego ya arranca lo que es la bicicleta, los 180 kilómetros de bicicleta, que dan pues dos vueltas y media a la Llanada Alavesa, pasando pues por pueblos tan bonitos como puede ser Zalduendo, Marieta, Gordoa, Zurbano, Agurain, bueno, sitios en los que hay, en algunos casos, pues el pueblo entero se moviliza para organizar los avituallamientos. Tenemos tres avituallamientos en Marieta, en Agurain y en Zurbano, y en estas localidades pues hay un movimiento grandísimo, prácticamente el pueblo entero colabora en su organización. Y luego ya pues el final de la bicicleta, entrando desde la zona del Bues Arena, por las balsas de Salburúa, llegan al centro de Vitoria, llegando por la calle Francia, la calle Paz, hasta la calle Olaguibel, donde está, sí, el momento, el sitio, la transición 1, uh-huh, donde dejan su bicicleta, salen corriendo hasta dentro de la Plaza de los Fueros, y ahí hacen el cambio, se ponen, bueno, pues dejan el material de la bici, el casco, los guantes, sí, lo que lleven, y se ponen sus zapatillas,
atleta, sí, de correr.
Y para terminar, pues no queda nada más y nada menos que un maratón, ¿no? 42 kilómetros y 195 metros, madre, por todo el centro de la ciudad, por la parte del casco histórico, por los parques más bonitos y más emblemáticos de Vitoria, ante la Diputación, la Catedral Nueva, el Parque La Florida, Paseo Fray Francisco, Paseo Cervantes, Paseo de las Universidades. Bueno, es un recorrido muy bonito, muy llano, con mucha sombra y con, bueno, el emblema de Vitoria, que es su público, ¿no?
porque Vitoria miles se de vuelca, personas, eso es, se echa a la calle.
Miles de personas que salen a animar, muchas veces pues coincide que, bueno, pues estamos en julio y ya la gente está de vacaciones, o mucha gente, es domingo, suele hacer bueno, las terrazas se llenan, los bares, y hay gente que hace el plan pensando en el Ironman, ¿no? Primero van a Landa, en los autobuses, luego ven pues el paso de bicicletas en la zona de Pues Arena, luego se vienen al centro, comen, siguen animando a los participantes, porque bueno, hay que pensar que arrancamos a las 7:50 de la mañana, pero los últimos a los últimos entran a eso de las 12:10, 12:15, 12:20 de la noche, ¿no? Y al último participante, sea hombre o mujer, se le espera como si fuese el primero. Uh-huh. Toda la organización, bueno, hay una fiesta de entrada del último participante y eso es lo que hace igual diferente al Ironman, ¿no?
Eso, que, y lo que te digo, y la ciudad exactamente volcada. Bueno, si hoy alguien va a Vitoria, ya sabe que hay Ironman, porque la ciudad ya está transformada.
Sí, ahora mismo estoy en la Plaza Nueva, en la Plaza España. Está todo prácticamente montado, la Virgen Blanca también, la Plaza General Loma, la Plaza de los Fueros, ya se está haciendo el montaje también. Y mañana, bueno, pues se hace todo lo que es el montaje donde la subdelegación del gobierno y la comisaría en la zona de Olaguíbel y Landa también, que se hace un grandísimo montaje. Ha arrancado hoy el montaje a las 9 de la mañana.
Eduardo, tenemos solo un minutito más. ¿Estaréis mirando al tiempo?
Sí, estamos mirando el tiempo. Parece que el sábado dan tormentas, algunas tormentas. Pero el domingo parece que da muy buen tiempo. Tan buen tiempo, tampoco va a hacer mucho calor.
Mejor.
Va a estar en torno de la temperatura máxima a 29 grados. Y bueno, mirando el tiempo sí, pero como es algo que no depende de nosotros, pues...
Bueno, pero si hay algún poquito de colaboración, ¿verdad?, de quien sea, se agradece.
Sí, exactamente.
Eduardo Martínez, un placer charlar contigo y que salga todo fenomenal. También en esta edición 2025 del Ironman de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Nos vamos hasta Euskalmet, Miriam Ruiz, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Estábamos hablando ahora mismo del tiempo que nos aguarda, pero el domingo, pensando en el Ironman de Vitoria, pero vamos a volver hacia atrás a la realidad que tenemos hoy, que todavía es jueves, que estamos... Hoy sí que se nota ese ascenso térmico. ¿Cómo va a ser la próxima tarde?
Pues calurosa y veraniega, con temperaturas que en el interior van a superar ampliamente los 30 grados, incluso por Rioja Alavesa se puede acercar la temperatura hasta los 34 o 35 grados, pero el viento del norte, la brisa poco a poco se irá extendiendo desde la costa hacia el interior, de manera que al final de la tarde también refrescará en todas las zonas.
Oye, mañana se habla de tormentas, ¿es un riesgo cierto?
Sí, mañana va a ir aumentando la inestabilidad. Aún y todo, comenzaremos la jornada con un tiempo muy agradable, va a refrescar durante la próxima noche y mañana volveremos a ver durante muchas horas el cielo prácticamente despejado, con temperaturas máximas similares a las de hoy. Mañana también hará calor, pero a lo largo de la tarde va a ir aumentando la inestabilidad, irán creciendo nubes de evolución que pueden dejarnos chubascos tormentosos en cualquier punto del territorio, pero tenemos que remarcar que en algún punto esos chubascos pueden ser intensos. También podrían venir acompañado las tormentas de granizo, de fuertes rachas de viento y de abundante aparato eléctrico.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras, tranquilidad ahora mismo, solamente un aviso que nos notifica la Ertzaintza, tiene que ver con la Vizcaya 637 en Leioa, sentido Getxo. Un coche averiado está obstaculizando el carril derecho, así que precaución en ese punto, la Vizcaya 637 en Leioa, sentido Getxo. En el resto de vías, normalidad.
¿Te lo ha
contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Si una foto te parece extraña, puede ser falsa. Fíjate en los detalles. Escúchalo en Filtro COPE cada viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Desde que los restos mortales de Santiago el Mayor fueron encontrados en Compostela, allá por el siglo IX, se iniciaron los primeros caminos de peregrinación que conducían hasta las reliquias del santo y que recorrieron toda Europa. Es, sin ninguna duda, una de las rutas más famosas de todo el mundo. Sin embargo, estos caminos nunca tuvieron una configuración fija y fueron cambiando a medida que lo hacían las circunstancias históricas, políticas y religiosas de cada momento. Por eso no se puede hablar de un único camino de Santiago, sino de caminos, y en Euskadi son varios los que la atraviesan. Hoy nos vamos a detener en Álava, donde la ruta jacobea está documentada desde los orígenes mismos de este recorrido y su influencia ha sido notoria en el patrimonio que lo jalona. La principal ruta de peregrinaje hoy en día es la llamada de interior o camino francés, que cruza Euskadi desde Irún hasta Zambrana y Salinillas de Buradón, pasando por Vitoria-Gasteiz. De hecho, se prolonga durante casi 250 kilómetros por tierras de Guipúzcoa y de Álava. Para ofrecer información y dar cobertura a quienes atraviesan el territorio alavés como parte de su ruta, se creó en 1990 la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Álava. Y uno de sus socios fundadores está hoy con nosotros, es Juancho Zárate. Hola, Juancho, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué apoyo prestáis exactamente a los peregrinos?
Pues desde la asociación, que está en la calle Herrería, se presta un camino de orientación y consejos sobre los trazados del camino, y además se extiende la credencial, que es el documento que va a acreditar la corrección de la complementación del camino cuando se llegue a Santiago de Compostela. Esa credencial, que se suele ir sellando pues en cada una de las jornadas por los sitios donde se pasa hasta llegar a Santiago, y eso da el motivo de recibir la Compostela a los que hayan llegado cumpliendo las condiciones.
El camino se revitalizó en esa década, en la de 1990, y desde entonces no ha hecho sino crecer. Yo me imagino que esto lo notáis también vosotros, por el número de personas a las que atendéis y dais ese apoyo. ¿Qué datos manejáis ahora mismo?
Pues el dato que manejamos es que es del orden de las 3.000 las credenciales que se extienden todos los años para gente que desde aquí, desde Álava, va a iniciar el camino usando las distintas rutas disponibles, desde la del camino francés, que entra por Roncesvalles, Navarra, La Rioja, Burgos, y la nuestra, la ruta del túnel de San Adrián, que entrando por Irún atraviesa Guipúzcoa y toda nuestra provincia, o también hay quien elige la ruta del norte, que va rodeando la costa para ir por Cantabria, bueno, por el País Vasco, Cantabria, Asturias, y unirse ya a través de Oviedo, pues para llegar a Compostela, ¿no? Esas son las tres rutas fundamentales, y desde la asociación lo que se hace es pues aconsejar y orientar, ¿no?
Sí, sí. 3.000 personas al año, ¿más o menos invariable o cómo se mantiene? ¿O se nota algún repunte, descenso? ¿Cómo evoluciona ese dato?
Bueno, vamos manteniendo esa cifra, ¿no? Con pequeñas oscilaciones entre un año y en otro, pero se va manteniendo esa cifra. Yo sí quería usar lo que has dicho, la asociación se llama de los amigos de los caminos de Santiago, precisamente porque siguiendo los consejos de Micaela Portilla, que fue nuestra orientadora en el momento de la constitución de la sociedad, no le gustaba nunca hablar de un solo camino, de una ruta fija, de esas de itinerario, sino que cada uno pues empieza el camino desde su casa, y por nuestra provincia, por Álava, sí que había referencias de esos caminos ocultos, que le gustaba también decir a Micaela, para ir acercándose desde el norte para hacia el oeste de la península y llegar a Compostela, ¿no?
Más o menos 3.000 personas a los que les selláis esa credencial. No sé si tenéis datos de las edades, las procedencias, momentos preferidos del año. Me imagino que el verano será el número uno, ¿no?
Sí, fundamentalmente hay gente que ya en primavera pues empieza a hacer el camino y se extiende hasta el otoño, pero lógicamente es ahora, en estos meses de junio, julio, agosto, pues los que más número de solicitudes recibimos, ¿no?
Me imagino que Álava ha ido ganando y mejorando también las infraestructuras que tiene. Me refiero a los albergues, por ejemplo.
Bueno, ahí es un punto que se puede mejorar, francamente mejorable.
Necesitamos,
¿no?,
mejorar, ¿eh? Sí.
Sí, porque ha habido albergues, pero de alguna manera un poco transitoria, desde Zalduendo, donde había un albergue que a veces se ha usado también para temporeros agrícolas, lo mismo en Salvatierra, el más importante puede ser el que está en Vitoria, ahí al amparo de la Catedral Vieja, de la Catedral de Santa María, y luego pues también pues en la zona de la Puebla de Arganzán nos encontramos ya con otras instalaciones muy provisionales, que nos llevan ya a entrar en las dos salidas que ofrecemos desde la provincia, desde Estavillo, pues unos por Armiñón para dirigirse hacia Miranda y otros por Zambrana para dirigirse a Haro y enlazar con el camino francés en Santo Domingo de la Calzada, ¿no?
Es decir, que esa es una asignatura pendiente que existe en Álava. ¿Quién tendría que ocuparse de ella?
Yo creo que los ayuntamientos de estas localidades a las que me he referido, que monten alguna instalación con un carácter fijo y no tan provisional como se ha ido realizando, ¿no? Porque a veces se encuentra el peregrino con que tiene una referencia de que hay un albergue en determinada localidad y luego resulta que cuando llega ahí pues no existe la posibilidad de disponerlo en ese momento. Es cierto que en el camino francés esto está mejor equipado, pero es la asignatura pendiente que podemos tener en Álava.
Claro, y eso haría más atractivo el paso, atraería más peregrinos si lo tuviéramos resuelto.
Sí, porque hay peregrinos que ya entran desde Irún, San Sebastián, para atravesar la provincia de Guipúzcoa un poco por el Valle de Loria, subir al túnel de San Adrián y atravesar nuestra provincia. Es decir, primero hay que llegar a Álava para poder hacer el recorrido del Camino de Santiago por Álava, ¿no? Y esa es la entrada fundamental de peregrinos, los que acceden desde Irún y llegan al túnel de San Adrián.
Juancho, ¿por qué crees que goza de tan buena salud el Camino de Santiago hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando es una experiencia contraria a las comodidades que buscan la mayoría de personas?
Bueno, pues igual precisamente por eso, ¿no? Hay muchas motivaciones, hay alguna estadística sobre la motivación de los peregrinos cuando llegan y hay de todo tipo, digamos que mayoritariamente es una motivación de tipo religiosa, pero hay motivaciones de tipo cultural, de recorrer eso que ha sido el acceso, nuestro acceso a Europa, hay también motivos de tipo deportivo, pues el hacer un recorrido de 600, 700 kilómetros de forma continuada, pues tiene un mérito deportivo de aguantar tanto tiempo, ¿no? Las motivaciones son muy variadas. Y lo que sí ha habido es de los años 90, que es otra de las fechas que has citado, un reverdecimiento de ese Camino de Santiago que estaba muy muerto, muy apagado hasta los años 90. El año compostelano del 93, me parece que fue, es el reverdecimiento del camino. Todas las instalaciones que se van montando, toda la publicidad.
Juancho Zárate, lo tenemos que dejar aquí.
Muy bien.
Muchas gracias y buen camino.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Más Marina Cocinas da un paso adelante con la apertura de su nueva tienda en Abando. Marina Cocinas crece con la inauguración de un nuevo espacio en la esquina de Alameda de Recalde 21 con Henao, en pleno corazón del barrio de Abando, en Bilbao. Con 200 metros cuadrados dedicados al diseño y a la exposición, esta tienda se posiciona como un referente para quienes buscan cocinas totalmente personalizadas, trabajadas con las mejores marcas alemanas, italianas y nacionales y de gran calidad. La personalización y la capacidad de adaptación en el diseño serán los puntos principales sobre el que girarán los avances de esta nueva tienda. El nuevo showroom se caracteriza por un minimalismo cálido, inspirado en los tonos atlánticos y mediterráneos, y una iluminación cuidadosamente diseñada que crea una atmósfera perfecta para apreciar cada detalle. Con esta apertura, Marina Cocina reafirma su compromiso de seguir trayendo a Bilbao las cocinas más elegantes, con combinaciones sutiles y la última tecnología de las firmas más prestigiosas del mercado. Marina Cocinas, donde se diseñan las mejores cocinas de Bilbao.